Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio. En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy seguimos dando a conocer a los diferentes candidatos, las diferentes formaciones que concurren a este próximo 20 de diciembre, a las próximas elecciones generales. Así que antes que nada, damos la bienvenida a Daniel Hernando. Muy buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Él es el candidato a Unión Popular, a Unidad Popular, perdón, Izquierda Unida, una plataforma ciudadana que poco a poco se fue conformando, porque tenían en común ese proyecto político que, más que nada, con intención de darle al pueblo también esa protección. Así que podemos hablar un poco de cómo se formó Unidad Popular.
Después de la experiencia positiva que habían supuesto las candidaturas unitarias a las elecciones municipales, se abre en Izquierda Unida, se abre en diferentes espacios de la izquierda organizada, una reflexión en torno a la necesidad de articular espacios unitarios para concurrir a las elecciones generales y que fueran la plasmación política de una unidad que ya se había dado. Se había dado en la calle, se había dado en la movilización, se había dado en diferentes frentes de lucha y que había que dar a esto una expresión unitaria. Había que garantizar que todos esos colectivos, que todas esas organizaciones que nos habíamos movilizado juntos, gente del Partido Comunista, gente de la Plataforma Afectados por la Hipoteca, militantes de izquierda, gente de las Comisiones Obreras, gente de la OA, pues conformásemos un espacio unitario político que diese el salto a lo institucional. Y eso es lo que humildemente desde Unidad Popular hemos intentado hacer. A esto hay que añadir que tomar los procesos de Unidad Popular, de conformación de la Unidad Popular, no han terminado, me refiero. Esto no es solamente una expresión de tipo electoral, sino creemos que la unidad es algo que se trabaja en el largo plazo, coincidiendo en espacios, hablando mucho con la gente, haciendo mucha pedagogía, y que ese proceso no ha terminado y que tiene que seguir construyéndose después del 20 de diciembre.
Aún así, reconocemos a también en esa papeleta electoral Izquierda Unida, que va afianzando sus siglas en esta nueva formación, porque hablamos de que, bueno, tras esas primarias ya ha salido la candidatura tanto para el Congreso como para el Senado. Tú encabezas la lista al Congreso y para el Senado Pepa Beirás. Y al final, bueno, pues todos las caras visibles van siendo también parte de esa formación de izquierda, al igual, ¿no?, que el candidato al presidente del gobierno, Alberto Garzón.
Bueno, hay compañeros y compañeras en la lista, de hecho, la número 2 al Congreso de Diputados, Mabel Gutiérrez, es una reconocida activista de la paz, es una mujer claramente de izquierda, con la cual hemos coincidido en múltiples movilizaciones, múltiples conflictos, una persona de honestidad clara y demostrada, y de integridad clara y demostrada, pero en ningún momento tiene el carnet de Izquierda Unida ni del Partido Comunista, es una mujer independiente y ha coincidido con nosotros en este espacio. Igual que ella, también nos acompaña en la lista del Congreso de Diputados Sergio Rossi, que es un compañero muy vinculado al socialismo juvenil, una persona también claramente de izquierda, pero que en ningún momento ha militado en Izquierda Unida.
Pero sois, coincidís todos en que sois activistas, sindicalistas y sobre todo, bueno, pues que lucháis, como digo, por situar al pueblo en ese centro de la política. Por eso tenemos que conocerte a ti también. Ya sabíamos que eras el secretario del Partido Comunista Andaluz en Huelva. Además, participas en el Comité Federal, en la Comisión de la Ejecutiva. Por lo tanto, muy preocupado también por solucionar los que peor están llevando esta crisis. Por eso también últimamente te hemos visto en medios de comunicación, ha desembocado toda esa participación, tanto en piquetes como en la huelga general del 14 de noviembre del 2012, en ese juicio que tras esa aplicación de esa nueva ley de seguridad ciudadana parece que continúa silenciando a todos aquellos que se movilizan por dar, ¿no?, esa mejora al pueblo, a la ciudadanía.
Sobre esto hay que reflexionar primero que el proceso que yo particularmente estoy viviendo en Huelva no es un proceso particular ni individual, sino colectivo. No solamente porque en un primer momento éramos 14 compañeros y compañeras los que estábamos insertos en este proceso en Huelva, sino porque esto es un proceso general, es una causa general contra toda forma de expresión, de la lucha social, de la movilización, de la protesta ciudadana. ¿Qué es lo que se está persiguiendo? ¿Qué es lo que se está reprimiendo? ¿Qué es lo que se está criminalizando? Bien es cierto que Huelva, una provincia pequeña y periférica, normalmente se había quedado al margen de las grandes oleadas represivas. Pero mi caso está cortado por el mismo patrón que lo está el caso de Alfón, que lo está el caso de Carlos y Carmen en Granada. Recordemos que hace muy pocos meses España volvió a tener presos políticos como fruto de la acción sindical, algo que no había tenido desde la época franquista, desde la larga noche de la dictadura.
Bueno, si te parece, vamos a ir ya mirando esa hoja de ruta, ese programa electoral con el que, como digo, vais encarando estas próximas elecciones. Sobre todo esas medidas de rescate social, porque al final es la clase trabajadora la que más peso, ¿no? Y más ha sufrido esta crisis. Hablamos, si te parece, de desahucios, desigualdades, incluso miseria, desempleo. Todo ello hay que encararlo, ¿no? Con un proyecto político muy enfocado a ellos.
Nosotros hemos dividido el programa en dos campos, ¿no? Lo que podemos llamar un programa general o más al uso, y luego un plan de emergencia. Un plan de emergencia social, ¿qué es esto? Serían una serie de medidas que un gobierno de unidad popular, un gobierno de izquierdas, tendría que poner en marcha de manera inmediata, tal y como llegase al gobierno. Porque la situación dramática que atraviesa millones de personas en nuestro país tiene que ser solventado de la noche a la mañana. Tiene que ser solventado con una serie de medidas incisivas, que evidentemente no tenían un carácter estructural, pero sí paliarían la situación de gravedad y de emergencia social que está atravesando la mayoría social en nuestro país. Estamos viviendo día a día, y es algo que, por mucho que los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación afines al poder, bombardeen diciendo de que la economía está mejorando, estará mejorando en cifras macroeconómicas. Pero que es la situación de drama humano en las barriadas, en los pueblos que se vive, es auténticamente una calamidad. O sea, nos encontramos como algunas familias subsisten única y exclusivamente gracias a la miserable pensión de su abuelo, como la gente no puede ni siquiera llenar el frigorífico, y por eso uno de los eventos, por ejemplo, fundamentales que vamos en el plan de emergencia social son los mínimos vitales. Es decir, nos encontramos con que en la provincia de Huelva hay un 17% de pobreza energética. Cuando decimos eso nos podemos quedar igual. ¿Pero qué significa ese 17%? Significa que prácticamente uno de cada cinco familias onubenses tiene problemas para pagar el recibo del agua y de la luz. Esto es, que están en riesgo objetivos de, siendo un invierno tan crudo y frío como el que ya estamos viviendo, ver cortado e interrumpido su suministro eléctrico, y eso para nosotros es inconcebible y es retrotraernos prácticamente a la Edad Media. Y ahí nos vamos a encontrar nosotros enfrente. Y creemos que una de las primeras medidas que tendría que tomar un gobierno de izquierda, un gobierno de ruptura democrática, un gobierno de unidad popular, sería acabar con eso. Acabar con eso mediante un decreto ley.
Ya que hablamos también de los desahucios, seguimos reivindicando ese aspecto como función social, ¿no? Un derecho que tiene todo ciudadano a tener una vivienda digna.
Una de las partes que compone Unidad Popular, que es Izquierda Unida, durante el periodo que participó en el gobierno de la Junta de Andalucía, puso en marcha la llamada Ley de Función Social de la Vivienda, que fue un hito en lo que requiere, en lo que se refiere a la legislación, y demuestra que de las instituciones, si hay voluntad política de romper la neutralidad y poner las instituciones al servicio de la mayoría social, se puede hacer. Pero claro, frente a ello nos encontramos con la oposición de quién, del IBEX 35, con la posición de los grandes bancos, que evidentemente no están interesados en que una administración que históricamente ha estado al servicio de los poderosos se ponga al servicio de la mayoría social, de la clase trabajadora, de los de abajo.
Si te parece, continuamos, porque creo que así queda más claro el mensaje de Unidad Popular, Izquierda Unida, porque hablamos de desempleo. El desempleo es otra de los varapalos que hemos tenido en esta pasada legislatura, y desde esta formación ya no se habla de derogar esta reforma laboral, a la que se le no toda la culpa, pero sí que va dirigida sobre todo nuestras miras, sino no es esta reforma laboral del Partido Popular, la del 2012, sino hablamos de la reforma laboral que el Partido Socialista hizo en 2010. Ninguna de las dos ha sido válida.
Nosotros, bueno, antes que todo tenemos que partir de una reflexión general, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos a día de hoy? A día de hoy tenemos 1.800 parados más que los que teníamos en noviembre del 2011. Y en este periodo, en este proceso, se han barrido con innumerables derechos laborales y democráticos que la clase trabajadora, fruto de su esfuerzo y de su lucha, había ido conquistando a lo largo de décadas. Ese es el escenario en el cual nos movemos. Por lo cual, no han sido las reformas laborales, no han servido en este tipo de reformas laborales para ni siquiera generar empleo. Me refiero, porque el empleo lo genera la actividad económica. Me refiero, cuando uno se dirige a un bar y habla con el propietario de un bar, la traba que te pone no es lo caro que sea despedir a un empleado. La traba que te pone no es el sueldo alto de un camarero. La traba que te pone, su preocupación es que la gente no tiene dinero para tomarse cañas ni café y por lo tanto no puede contratar, por lo tanto no puede pagar. Eso es lo que hay que abordar, un cambio de modelo productivo. Porque este país, esta provincia, Huelva, no puede seguir viviendo y no se puede plantear que vivamos de que uno nos abramos las puertas a otro. Esa no puede ser la base de nuestra economía. Pero también hay que hablar al servicio de quién está esa economía. ¿Qué intereses son los que esconde? ¿A quién beneficia? Lo que los clásicos marxistas llamaban la plusvalía. ¿A quién va? ¿Va a ir al IBEX 35? ¿Va a ser Villarmir el que se va a hacer más rico? ¿O vamos a ahondar en las causas reales y vamos a garantizar unos niveles de bienestar para la mayoría social? Nosotros tenemos una propuesta muy concreta que se llama el trabajo garantizado. ¿Qué es esta propuesta? Es que el Estado debe ser el empleador de último recurso. Esto es un gran plan de empleo, porque en nuestras comunidades, en el país, existen innumerables obras que necesitan ser desarrolladas, innumerables tareas que necesitan ser abordadas. O sea, se necesita el cuidado de las personas dependientes, un sector que además se está dejando en manos de auténticos mafiosos. Y ese tipo de problemáticas son abordables. Frente a esto se nos dice que el elevado coste que tendría garantizar un plan de empleo que inicialmente abarcaría 1 millón de personas, pero la idea es que fuera más ambicioso, esto históricamente ya se ha dado. Me refiero, lo que pasa que es que el neoliberalismo ha bombardeado ideológicamente de tal manera que parece que esto es parte de una ficción. Pero históricamente estos planes de empleo, históricamente estos programas se han establecido en momentos de crisis económica. O sea, incluso la administración norteamericana, en el llamado New Deal, puso en marcha planes de estas características sin que nadie se tirase de los pelos. La cuestión es que este tipo de planes atentan contra los intereses de determinados sectores económicos, porque evidentemente esto habría que buscar financiación. ¿Y dónde se busca la financiación? La financiación se buscaría en quienes más tienen, en quienes han lucrado en esta crisis. Porque yo no he vivido personalmente, y salvo que alguien me corrija y me lo demuestre, no se ha sucedido, aquí no ha habido quemas masivas de dinero. Yo no he visto montañas de billetes de 500 euros siendo quemados en las plazas de los pueblos, por lo cual dinero hay. Lo que pasa es que ese dinero lo tienen aquellos que se han hecho todavía más ricos, mientras la mayoría social de este país sufríamos recortes, sufríamos pobreza y veíamos como el pagar la matrícula de nuestros hijos para acceder a la universidad o simplemente el poder garantizar que el frigorífico estuviese lleno se nos convertía en una odisea. Y esa es la realidad que hemos vivido día a día en nuestros pueblos y barrios. Y mientras hemos sido testigos de cómo los ricos no solamente continuaban siéndolo, sino hacían ostentación de los mismos. Y se establecía un discurso en el cual parecía que la responsabilidad de esto no era colectiva, sino era individual, ¿no? Me refiero. Y incluso el propio parado se sentía culpable de esa situación. Y nosotros impugnamos de la raíz ese discurso. Queremos situar un país, un nuevo país al servicio de la mayoría social, queremos darle la vuelta al Estado y colocarlo del lado de los trabajadores.
Quizás uno de los problemas que parece que está instalado en nuestro país sea la corrupción. Por eso, ya que hablamos de los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, quizás esa corrupción se ha hecho no solamente ya moral, sino que es permitida, sino ya es estructural. Por lo tanto, podríamos preguntarte también, ¿hemos sido complacientes con la corrupción en nuestro país?
Complacientes y culpables. Julián Guita es quizá una de las personas que más referencia ha hecho constantemente, ¿no? Me refiero en el que nosotros tenemos responsabilidad siguiendo votando a gente que sabíamos que eran ladrones. Porque lo que sucedía en determinadas comunidades, quizá el ejemplo más visual fuera Valencia y la Comunidad de Madrid, era algo que era conocido. Me refiero, todo el mundo sabía que determinadas administraciones eran abiertas y manifiestamente corruptas. Pero claro, cuando hablamos de la corrupción, no nos podemos detener solamente en la gestión. Esa es la parte más visible, sí, la más llamativa, y quizás la más dolorosa a nivel visual. Porque después de todo, es la que están ejecutando los que debían ser el garante de la integridad y de la ética. O sea, los máximos dirigentes públicos y políticos. Pero sin embargo, lo importante es que nos fijemos en los corruptores. Claro. Porque ahí está la clave de la bóveda. Me refiero, de nada sirve que nosotros continuamente establezcamos o desarrollemos mecanismos muy duros dirigidos a condenar a los corruptos, si nos encontramos con todo un entramado empresarial que es el que al final se beneficia realmente, porque el otro es un instrumento y deberá ser castigado, pero es un instrumento. El elemento central nos encontramos en las enormes tramas empresariales que se mueven detrás de estas tramas de corrupción, que son los que han sacado miles y miles de millones a través de estos mecanismos, a través de la compra de voluntades. Y además otro tipo de corrupción, quizá menos perseguible, pero mucho más gravosa, es la que no se basa en ningún tipo de mecanismo ilegal, sino que es la venta del patrimonio público. Y aquí llegamos a grandes empresas públicas que a día de hoy siguen generando decenas de miles de millones de beneficios anuales y que han tenido como efecto secundario su privatización, la elevación del coste de nivel de vida de la mayoría social de este país. Hablamos de las eléctricas, hablamos de Telefónica, y que sin embargo fueron mal vendidas, más bien regaladas. Y ese es un tipo de corrupción que no ha sido perseguido. Me refiero, y es un... Yo ya, cuando hablamos de tipo de corrupción, yo hablaría de traición. Ya que ahora está tan en la boca envolverse en la bandera de España, recordemos que algunos de los que se envolvieron en la bandera de este país han vendido el patrimonio de todos los españoles. Lo han vendido, lo han mal vendido, lo han regalado prácticamente a sus amigos. Y sin duda, este enorme sector público, en una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora, nos serviría para poder poner en marcha grandes planes de empleo, para poner en marcha desde la planificación democrática de la economía una salida de la crisis que no consistiera en recortar más y más a los que no solamente no han generado la crisis, sino no han hecho otra cosa que trabajar para poder vivir.
Para poder atajar ese problema, ese gran gigante que es la corrupción, también proponéis, ¿no?, una ley integral, más de 45 medidas.
Sí, una ley ómnibus. Lo que se viene es una ley ómnibus que tocaría distintos códigos legales, que tocaría distintas leyes, y que, aparte de un elemento que para nosotros es fundamental, es que se acabe con la individualidad, perdón, con la posesión individual de las actas de los cargos públicos. Y esto puede parecer algo no vinculado, pero es esa posesión individual la que en muchos casos sigue de pantalla y sigue de un mecanismo para que se pueda dar votaciones, para que una persona pueda disponer libremente de un voto que los ciudadanos se lo han otorgado en función de un programa político, no para que utilice la voluntad de expresada en las urnas para enriquecimiento personal ni para beneficiar a ningún lobby o sector empresarial.
En cuanto a los bancos, bueno, también se sabe que el Estado ha apoyado y ha incluso ayudado a esa situación, entregándole un dinero a fondo perdido. Vosotros habláis de que la banca debería de estar también al servicio de los pequeños y medianos empresarios, de los emprendedores, que corriera un poquito más ese crédito. Cambiar ese modelo productivo, ayudar.
Nosotros, en esa línea de desarrollo de un nuevo modelo productivo, planteamos que es necesario y fundamental el establecimiento de una banca pública que garantice la circulación del crédito fundamentalmente a lo que es la economía social y pequeños y medianos empresarios, que a fin de cuentas son los que generan el 95% del empleo en nuestro país. Ahora bien, a esta iniciativa de establecer una banca pública se han opuesto siempre lo que es el capital financiero, porque cree que, y con razón, evidentemente, de que esta banca pública competiría por los ahorros de las distintas personas, ¿no? Pero claro, esto lo hacen ellos no con mira a la defensa, como si hacemos nosotros, de los intereses de mayor social, sino de su lucro privado. Pero además, cuando hablamos del establecimiento de un sector financiero público, una cosa debe venirnos a la cabeza. Ya existen una red de entidades financieras propiedad del Estado. Esto es, a través del FROP se ha ido rescatando y pagando las deudas de aquellos que nos habían metido en esta crisis. Es más, ya son formalmente propiedad estatal. O sea, lo único que ponerlo es bajo la dirección pública, me refiero. Donde hay dinero público, debe mandar los intereses de la mayoría social. Si hay una serie de entidades, tales como Bankia, que son actualmente propiedad del Estado, deben servir a los intereses del Estado. ¿Y qué mayor interés del Estado que el bienestar de sus ciudadanos?
Uh-huh. Bueno, otra de esas propuestas y otra de, digamos, bases que tenéis en el programa electoral es la defensa del Estado laico, un Estado que, con respeto a cualquier confesión religiosa e ideología particular, pero que sí tuviera que cumplir con el país, ¿no?, al igual que cualquier ciudadano.
Eso, por ejemplo, cuando estamos quizás defendiendo lo más concreto es el pago del IBI, ¿no? Quizás esa reflexión última tuya iba más en esa línea. Evidentemente nosotros consideramos que las confesiones religiosas, igual que sea la católica o cualquier otra, no tienen cabida dentro del Estado y no tienen que tener ningún tipo de beneficios fiscales, de ningún tipo. Esto nosotros nos lo planteamos de una óptica, aunque evidentemente desde la conferencia episcopal y de las estructuras, ¿no?, desde los cristianos de base, que en muchos casos tienen unas reflexiones muy cercanas a las nuestras y que además nosotros tenemos un respeto completo absoluto por lo que es el desarrollo de la religión como una actividad privada. Me refiero, cada cual puede desarrollar la religión que le dé la gana. Me refiero, nosotros creemos claramente en la libertad religiosa. Lo que sí queremos únicamente es en la separación entre la Iglesia y el Estado. Me refiero, los cargos públicos, los alcaldes, los diputados, los miembros del gobierno, no tienen que participar en ningún tipo de acto religioso. O sea, pero ni de esta, ni de ninguna confesión, ni creemos que se tenga que impartir religión en las aulas, ni creemos que la educación pueda estar en manos de organizaciones religiosas. Eso sí, tenemos un amplio respeto por todas las confesiones religiosas. Yo vengo de una familia de profunda vocación cristiana, pero no creo que eso se tenga que mezclar las creencias individuales con la práctica del Estado. El Estado debe ser laico y estar al servicio del conjunto de la sociedad y no debe tener cabida en él ningún tipo de expresión religiosa. Eso. Y eso no es ningún tipo de persecución. Lo que sí es una discriminación es que en función de una serie de circunstancias se ha dado históricamente en nuestro país, demos un particular apoyo y visualización y evidentemente una particular influencia que no se corresponde con una sociedad democrática en el siglo XXI.
Aún nos queda tiempo para hablar y repasar, ¿no?, actos que van a tener lugar próximamente y que acaban de tener lugar, porque este sábado, en apoyo a la Plataforma Andaluza, estuvisteis en esa movilización en Morón de la Frontera, diciendo no a la OTAN, en contra de las bases, que al final ese despliegue armamentístico de Estados Unidos puede traer consecuencias a nuestro pueblo andaluz.
Claro. Aunque al final la movilización del pasado 21 de diciembre, la marcha Morón, adquirió un claro carácter antibelicista, porque los tambores de guerra suenan claramente y desde distintas atalayas mediáticas, políticas, se nos insta a establecer un estado previo a la agresión militar. Sin embargo, esa movilización venía convocada de mucho antes, ¿no? La plataforma contra las bases es una plataforma histórica asentada en nuestro territorio, cuyas movilizaciones más señeras quizá hayan sido las marchas a Rota. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que se está planteando, y en esto hay una completa complicidad de tanto el Partido Socialista como el Partido Popular como Ciudadanos, del establecimiento en nuestra tierra, porque esto se debatió en el Parlamento Andaluz, el establecimiento en nuestra tierra, en Morón, del AFRICOM, que es el comando central de los Estados Unidos para sus operaciones en África. Esto es, situar en primera línea de peligro al pueblo andaluz. El pueblo andaluz en ningún momento se ha manifestado a favor de que se instalen en su territorio una base militar que va a ser utilizada para bombardeo, para el expolio de los pueblos de África. Es más, no, el pueblo andaluz en distintas ocasiones se ha expresado a favor de la paz. La gente quiere paz, no quiere guerra. La gente quiere vivir en paz y en tranquilidad. Y nuestro propio estatuto de autonomía establece como uno de los principios rectores la paz.
Uh-huh. Y como digo, muchos más actos que tienen lugar precisamente hoy. Hoy es el día contra la violencia de género, contra la violencia machista. Y también desde Unidad Popular se aboga por ese llamamiento, esa participación ciudadana. Días como hoy todos tenemos que estar unidos en contra de esa lacra.
Precisamente hace un momento hemos estado presentes en una concentración y una serie de actividades que ha organizado Comisiones Obreras en la Plaza del Ayuntamiento. Por cierto, ha sido un acto conmovedor, realizado con alumnos y alumnas del León Ortega, en las que se han pintado 48 figuras de mujeres, representando cada una de esas 48 figuras, eran unos relieves de madera, a cada una de las mujeres que ha sido asesinada. En esto hay que decir que la cifra es aún mayor. No son 48 mujeres solamente asesinadas, porque no se están contando como víctimas de la violencia machista ni a los niños, ni a las personas del entorno que mueren como fruto del asesinato, porque eso es lo que quiere decir, que no mueren, no les han caído un rayo, sino son asesinadas. Y sin embargo, no computan en ese número. Entonces, esta tarde hay una movilización, sale a las 8 de la rotonda Dinastía, los Litri, y los hombres y las mujeres progresistas, los hombres y las mujeres feministas, vamos a salir reivindicando poner fin a esto. Y más allá de los amplios discursos, más allá de la denuncia pública, que siempre es necesaria y siempre estaremos ahí, es fundamental de que seamos capaces, en nuestros entornos inmediatos, tener tolerancia cero con cualquier tipo de comportamiento machista. Porque son en estos espacios personales donde se genera un marco de impunidad que después legitima sucesos posteriores, ¿no? Me refiero que legitima luego la violencia machista. Porque sí, la violencia machista no es solamente cuando un hombre levanta la mano a una mujer y la golpea, llevando eso en su caso más extremo asesinato, sino existen mil mecanismos a través de los cuales se expresa en el trabajo, en la familia, en los ámbitos académicos. Violencia machista también es que se pague menos a las mujeres por el mismo empleo.
Mil formas de mostrar esa violencia machista. Como digo, eso será hoy, pero mañana 26 también tenéis programada una asamblea abierta de Unidad Popular a todos aquellos que quieran acudir. Todavía ese programa electoral se está conformando, incluso recibiendo, ¿no? Esa
se está debatiendo el próximo 28 en Zaragoza. Será cuando de manera definitiva se apruebe el programa, pero nosotros estamos manejando una categoría, una idea que se llama programa vivo. ¿Qué es el programa vivo? Es que el programa va a seguir modificándose. Evidentemente, determinados pilares, que como organización de izquierda asumimos, son intocables, ¿no? Van a seguir siendo parte del programa. Pero es un programa vivo en el sentido de que conforme nos vayamos reuniendo con actores organizados, conforme vayamos contactando con sectores sociales, conforme determinados compañeros y compañeras nos trasladen reivindicaciones, ese programa será ampliado, modificado, mejorado.
Y ya de cara al 3 de diciembre tenemos esa manifestación en contra del proyecto de Fertiberia por la recuperación de la marisma, y en eso también ha confluido no solamente grupos políticos, sino hablamos de organizaciones, entidades, colectivos, ciudadanos que han querido también adherirse.
La reunión preparatoria de la manifestación del 3 de diciembre fue una reunión emotiva y con un significado histórico. ¿Cuál es este significado histórico? Que es la restauración de la unidad del movimiento antivertidos, el movimiento en contra de la contaminación en Huelva. Y eso es una cosa de la cual se va a hablar mucho y va a tener mucha resonancia en nuestra ciudad y en las inmediaciones, porque esto no solamente afecta a Huelva capital. La restauración de esa unidad va a permitir, seguramente, que el pueblo de Huelva, porque en esa reunión no estaba solamente presente colectivos políticos, sino la mayor parte de las asociaciones de vecinos, colegios profesionales, distintos colectivos vinculados tanto al sindicalismo como a lo que es el ecologismo, como distintas expresiones, ¿no? Estaban presentes. Creo que en estos momentos son 58 colectivos los que se han adherido a la convocatoria. En estos momentos se está aprobando, bueno, se está debatiendo en el ayuntamiento una moción de respaldo a la movilización que ha sido apoyada por todos los partidos de la oposición, y que yo creo que el Ayuntamiento de Huelva finalmente respaldará esta movilización, porque la mayoría social, la mayor parte de los huelvenses, no queremos ese proyecto de Fertiberia. Eso es un engaño. O sea, hay que ver cómo tratar los residuos, pero ese proyecto tiene que abarcar todas las hectáreas. Si hay que buscar financiación pública, habrá que buscarla. Pero lo que no es posible es que tengamos una balsa de fosfoyeso y de otro tipo de residuos tóxicos y peligrosos que desde una vista aérea ocupa casi ya más territorio que la propia ciudad.
Son problemas medioambientales y a los que la ciudad les da muchísima importancia y hay que solucionar cuanto antes. No me gustaría dejar de ir sin antes hablar también de esa recuperación de edificios públicos que están abandonados, ya que hablabas de la Escuela de Arte León Ortega. Hace poco estaban en el Paseo de Santa Fe también pintando un edificio emblemático de la ciudad que se encuentra totalmente abandonado. Es una de esas propuestas que es asumible, ejecutable y daría mucha vida a la ciudad.
Nosotros además planteamos que eso, la recuperación de esos edificios públicos emblemáticos de nuestro patrimonio histórico, porque Huelva es una ciudad de que sí tenía un, no un potente, pero sí un importante casco histórico, que poco a poco, como fruto de la especulación urbanística, se ha ido dejando deteriorar para finalmente ser derribado. Y nosotros nos tememos que muchos de estos edificios van a tener un desarrollo parecido. Aunque si bien es cierto que ahora mismo la crisis del sector inmobiliario ha impedido cualquier tipo de estas operaciones. Pero nosotros queremos que ese patrimonio público del conjunto de los onubenses tiene que ser puesto en valor. Tiene que tener un uso social. Y además nos encontramos con otra contradicción. Me refiero, mientras estos edificios públicos están en desuso, edificios históricos de gran empaque e injundia, como son el Banco de España, como son el antiguo edificio de Correo, que son de titularidad pública, hay administraciones que están pagando unos alquileres desorbitados al sector privado, haciendo un despilfarro absurdo de recursos. Pero cuando estas mismas administraciones podrían instalarse allí y ahorrar gastos al erario público que se podrían destinar a paliar los efectos de la crisis sobre la mayoría social o pagarle los adeudos que se tienen con muchísimos funcionarios. Me refiero, mientras estamos teniendo un planteamiento en el cual, teniendo edificios públicos, permitimos que se deterioren edificios como el Banco de España, donde se puede instalar literalmente un gobierno, me refiero a un edificio enorme, colosal, que sigue estando en buen estado, porque claro, como se construyeron para durar siglos, pues pese a que lo han pretendido que se pudriesen para poder tirarlo y construir algo ahí, pues el edificio sigue estando en muy buenas condiciones. Evidentemente habría que rehabilitarlo, pero yo creo que son medidas muy sencillas que permite el ahorro en lo público y que permite la puesta en valor de nuestro patrimonio inmobiliario, que a fin de cuentas es la historia común de todos y todas las onubenses.
Ya hay varios ya por aquí, por nuestra ciudad. Y bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Eso sí, sabemos que habéis presentado ya la candidatura oficialmente en el campus de la Merced. Ya el próximo 4 de diciembre comienza la campaña para estas elecciones generales y bueno, ya se van gestando diversos debates públicos, tanto en medios públicos como privados, pero parece que se intentan silenciar, ¿no?, la candidatura de Unión Popular e Izquierda Unida. ¿Vosotros pensáis que es un gesto antidemocrático el no participar en esos debates?
Es profundamente antidemocrático. Pero debemos recordar que históricamente es una situación que el Partido Comunista, que Izquierda Unida, que las organizaciones de la izquierda revolucionaria hemos sufrido. Me refiero, esto no es nuevo. Lo que pasa que ahora se agudiza. Me refiero, llegamos al punto de que fuerzas extraparlamentarias que merecen toda nuestra consideración y respeto están presentes en debate, mientras que la tercera fuerza electoral del país es sustraída de esos debates, no se la invita. Eso es profundamente antidemocrático. Pero claro, esto no solamente es antidemocrático, sino está en consonancia con determinados planteamientos que nosotros hemos combatido. La oposición a los intereses del IBEX 35, parar desahucio. El apoyo claro y sin ningún tipo de duda a las movilizaciones de la clase trabajadora, eso tiene consecuencias. Y la consecuencia es que el IBEX 35, el poder financiero, levanta el teléfono y sus empresas mediáticas o que tienen vínculos económicos con la misma, pues te sacan de los debates. Pero no es una decisión de que mira qué poco democrático y qué poco progresista es este periodista que organiza el debate. No es que el periodista no nos invite, es que hay directrices claras de que Izquierda Unida y de Unidad Popular no puede estar presente en determinados debates, porque nosotros somos incómodos. Y aunque en multitud de ocasiones han intentado acabar con lo que representa la izquierda organizada, con lo que representa la izquierda unida, no han podido. Y ahora tampoco van a poder. Pero aún así ya no van a parar de intentarlo. No nos van a dar ningún tipo de espacio mediático, pero nosotros tenemos otro espacio, que es la calle, que es el contacto uno a uno con los y las personas que hemos coincidido en la movilización, con las personas que saben que defendemos sus intereses, y ese es un debate que no nos van a poder quitar.
Nosotros sí hemos sido plurales, te hemos tenido aquí y todos los oyentes
no me
han podido.
A vosotros.
ya lo sé. Y quería solamente trasladar, bueno, pues que aunque da, ¿no? Esa recta final hacia, como digo, la campaña y bueno, ese 20 está próximo, pero tiempo hay para seguir trasladando el mensaje de Unidad Popular Izquierda Unida a todos los rincones. Muchísimas gracias, Daniel.
Gracias
y Hernando. Y ya saben a todos los oyentes, bueno, pues seguimos dando a conocer candidatos y candidaturas que concurren a las elecciones generales. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.